COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Con puntualidad británica, son las 3:30 de la tarde, arrancamos el primer programa de la semana. Hoy es lunes, es 4 de octubre de 2021. Una semana que ha empezado con un poco de todo, como viene siendo norma habitual después de un fin de semana. Por ejemplo, el Celta, que parece que poco a poco se va dando cuenta de qué va esto de la primera división. Y en verano nos las prometíamos todos y todas muy felices con el Celta de Coudet. Y lo cierto es que de momento, más poco que mucho. Poquito, muy poquito de momento de este Celta, que tiene muchas cosas que mejorar y que debe aprovechar este parón del próximo fin de semana por compromisos internacionales para intentar cambiar la dinámica de un equipo que es verdad que venía de conseguir dos triunfos de manera consecutiva, pero que no acaba de tomarle el pulso a la primera división. Tenemos, o hemos tenido, mejor dicho, durante el fin de semana, a otro Cangas, me atrevo a decir que irreconocible. Lleva 3 partidos sin perder el equipo de Nacho Moyano y de hecho los dos últimos ha conseguido sumar de 2. Ha sumado 2 victorias. Así que ha empezado la temporada muy bien el Frigoríficos Domorrazo. Y también ha vuelto a la senda de la victoria este fin de semana, por ejemplo, el Mecali Atlético Guardes. También consiguió el primer triunfo del presente campeonato el Coruxo, aunque en este caso lo hizo a costa de Larosa, que acumula su segunda derrota consecutiva. Y muchas más cosas que os vamos a contar desde ya y hasta las 4 de la tarde. Con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel. Con el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3, arrancamos el primero de la semana. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo...
Este Celta se parece al del tramo final de la pasada temporada, lo mismo que un huevo a una castaña, es decir, absolutamente nada. Ayer, 8ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en el Estadio Martínez Valero, Elche 1, Celta 0, con un gol en el inicio de la segunda parte de Darío Benedetto. En el enésimo desconcierto defensivo de este Celta, cuya pareja de centrales, bueno, podemos hacerlo extensible a los 4 defensores y a los jugadores de medio campo que actúan por delante, que también se encargan de la tarea de defender. Lo de el Celta y defender son palabras que en la misma frase solo pueden ir para que uno tenga pensamientos negativos, porque es prácticamente que imposible ver un partido o rescatar un partido en el que digas el Celta ha defendido bien. Es un mal que además se está extendiendo en el equipo vigués durante las últimas temporadas. Es cierto, ayer el césped estaba en pésimas condiciones y así es muy difícil, es impropio de un campo de primera división y así es muy difícil que el equipo o un equipo como el Celta, que tiene una propuesta más o menos clara, pueda desarrollar su estilo. También es verdad que el calor apretaba y mucho a pesar de que estábamos iniciando el mes de octubre, pero no es normal en el Martínez Valero que en Elche se ponga un partido a las 2 de la tarde. Ni en octubre, ni posiblemente tampoco en el mes de enero, ni en el mes de febrero. Pero son cosas de la liga. Por cierto, el presidente de la LFP va a estar esta noche con Juanma Castaño. Aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid. Esta noche va a estar Tebas con Juanma Castaño en la sintonía del partidazo. Pero la realidad es que ya nos podemos ir quitando todas las vendas de los ojos. Este Celta no juega a nada. Por lo menos hasta día de hoy. Es verdad que se empeñan a hacer siempre lo mismo y que a los de Coudet le han tomado la matrícula. Y eso es una realidad palmaria. Lo hemos visto en los partidos que ha disputado el Celta en lo que va de campeonato. Se estrellan los de Coudet día sí y día también contra el mismo muro. Y lo hace con las mismas armas. Y así puedes ir ganando alguna que otra batalla, pero es imposible que acabes ganando la guerra. Con la derrota consumada por el Celta en el Martínez Valero frente al Elche, el equipo queda en 16ª posición en la parte baja de la tabla clasificatoria con tan solo 7 puntos a estas alturas del campeonato. Un bagaje paupérrimo, un bagaje muy pero que muy pobre para las expectativas generadas el pasado verano por este Celta. Otro paso atrás encima antes del parón, porque recuerdo que el próximo fin de semana no va a jugar el Celta porque hay compromisos internacionales. Y que el siguiente rival que tiene el equipo del Chacho Coudet es ni más ni menos que un equipazo Champions como es el Sevilla. Mal partido el de ayer, pésima sobre todo la primera parte, que fue absolutamente infumable. Menos mal que por lo menos en la segunda pasaron cosas, como por ejemplo el balón al poste de Thiago Gallardo, que a punto estuvo de ver portería por primera vez desde que se convirtió en futbolista del Celta, y sobre todo polémica en los últimos instantes del encuentro con ese gol que fue anulado a Yago Aspas, porque el VAR decretó que había se había ayudado Yago Aspas de la mano, del brazo, para poder hacer el control y posteriormente alojar la pelota dentro de la portería de Kiko Casilla, del portero del Elche. Lo triste de todo esto es que la supuesta mejor liga del mundo no tenga un plano claro y evidente en el que se vea que Yago Aspas se apoya con la mano. Con esto no estoy diciendo que se haya equivocado el árbitro, pero podría haber, con las cámaras que hay en un partido de primera división, podría haber planos un poco mejores que nos quitaran a todos de la duda. Porque, insisto, yo creo que el árbitro acierta, pero la verdad es que hay algunas tomas que no son del todo claras. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Un partido que vuelve a dejar en evidencia las dudas que giran en torno al equipo y encima, para colmo de males, menudo parte de guerra que nos dejó el partido del Martínez Valero.
Sí, la peor noticia, la de Brais Méndez. El centrocampista celeste sufre un traumatismo y esguince en su tobillo izquierdo. La lesión llega en el peor momento, ya que Brais, recuerdo, había sido citado por Luis Enrique para la fase final de esa Nations League a la que finalmente no va a poder acudir, Santi.
¿El resto de tocados y lesionados? ¿Qué contamos?
Pues sí, porque a la lesión de Brais se sumaron también las molestias de Nolito, de Murillo y de Renato Tapia. Los tres tuvieron que abandonar el terreno, pues eso, aquejados de molestias. En principio ninguno de ellos sufre lesión grave, tan solo pues alguna sobrecarga, alguna molestia muscular, y por lo tanto deberían estar disponibles para el regreso del fútbol después del parón para ese partido contra el Sevilla en Balaídos.
El Celta tiene un problema serio con Tapia, y lo digo ya, y lo digo hoy que es 4 de octubre, porque Tapia, al ritmo que va, no va a llegar en condiciones de afrontar el tramo final de temporada, porque es que Tapia a este ritmo no va a llegar en condiciones al mes de marzo ni al mes de abril, y es cuando, visto lo visto, parece que el Celta puede jugarse las habichuelas. Veremos por qué objetivo, pero a día de hoy todos los presagios nos llevan a ponernos en lo peor. Lo dice evidentemente la clasificación, lo dice el juego y lo dicen también los resultados. La cuestión es, si Tapia ayer en el minuto 88, creo recordar, se gira hacia el banquillo y pide el cambio porque está tieso como la mojama, lo normal es que Tapia haga también un esfuerzo de interiorizar su situación y decir, pues por mucho que quiera ir, a lo mejor tengo que ahorrarme esta ventana FIFA y no ir con la selección de Perú, porque al fin y al cabo quien le paga su sueldo es el Celta. Pero claro, los jugadores quieren estar con sus selecciones y es muy respetable y yo lo entiendo. Pero claro, si apenas has tenido vacaciones porque has tenido competiciones durante el verano, no has podido descansar y lo estás pagando y solo llevamos 8 jornadas de liga, es que encima a esto hay que sumarle cómo van a llegar los internacionales, sobre todo los que se tengan que desplazar, tengan que cruzar el charco para el próximo partido, que insisto, es ni más ni menos que contra el Sevilla en el Estadio Municipal de Balaídos. Una reflexión que hago en voz alta para que, como siempre digo, cada uno piense lo que crea conveniente. Después del partido, como siempre, por sala de prensa se pasó el entrenador del Celta, Ricardo.
Eduardo Coudet, que se mostró bastante crítico con el estado del terreno de juego, como ya nos decía Santi, dice el técnico celeste que en el partido entre el Elche y el Celta, pues fútbol hubo más bien poco.
El clima, pero aparte del clima, lo que el campo de juego, obviamente por las condiciones y porque estaba malo aparte, ¿no? Un campo muy lento, muy roto, no es una excusa. Diría lo mismo si me hubiese tocado ganar o empatar en cuanto al análisis del juego y del partido. Pero fútbol hemos visto muy poco, por lo menos es lo que yo pienso.
No entraba Eduardo Coudet a valorar en profundidad el aspecto futbolístico. Eso sí, recalcó en varias ocasiones que el partido fue muy feo y que para nada le gustó el rendimiento de su equipo.
Del equipo no, partido, te vuelvo a decir, feo. Un partido malo en general. No voy a hacer un análisis del otro equipo porque no me atrevería, ni mucho menos. Pero el partido en sí, para verlo, no sé si coincidí, fue malísimo. Sí que nos jugábamos 3 puntos y queríamos seguir con la racha de victoria, pero bueno, se nos hizo cuesta arriba.
Además, el técnico argentino admitía que en líneas generales el Elche tuvo más y mejores ocasiones que su equipo, que el Celta.
En cuanto a estar más acostumbrado a la disputa de segundos balones, de ir a buscar esos segundos balones, del campo, del calor, seguramente estaban más adaptado, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis. Nosotros no tuvimos muchas situaciones, Ellos tuvieron un par. Si te guías por las situaciones claras, ellos tuvieron más.
Es que claro, estaba aquí, aprovechando que tengo el móvil encima de la mesa, repasando un poco las 8 jornadas que ha disputado el Celta hasta el momento, exceptuando la primera contra el Atlético de Madrid, en el que vimos algún que otro esbozo del equipo de Coudet. Lo del partido de Pamplona fue un horror, no había quien lo tragase. La excusa fue que era un partido en un horario un poco intempestivo. Después vino el Atlético de Bilbao, recuerdo que no se tiró a portería prácticamente que en los 90 minutos. Tocó la visita al Santiago Bernabéu. Es verdad que hay minutos, hay momentos en los que el equipo hace cosas interesantes, pero acaba saliendo goleado del estadio del Santiago Bernabéu. Contra el Cádiz el equipo perdió y encima el partido fue un horror porque se estrelló contra el muro que puso Álvaro Cervera. Contra el Levante se ganó, pero el partido fue como fue. Contra el Granada lo mismo, se ganó en el minuto 94, gol de Denis, pero el partido también fue como fue. Y lo de ayer, pues no lo vamos a repasar más porque ya todo el mundo lo vio. Así que van 8 jornadas y con esto quiero decir, o a la conclusión a la que quiero llegar, es que evidentemente ya van partidos suficientes para ir dándonos cuenta por dónde van los tiros. Y que este equipo, insisto, está muy lejos del Celta que armó Coudet sin hacer los fichajes o sin tener a su disposición los fichajes que él pidió en verano, o por lo menos algunos de ellos, está muy lejos del equipo que vimos la temporada pasada. Matías Dituro atendía a los compañeros de Movistar Fútbol una vez finalizado el partido y hacía referencia a los elementos a los que se tuvo que enfrentar el Celta más allá del rival, más allá del Elche, y que le impidió, dice el arquero argentino, sumar por lo menos un punto en el Martínez Valero.
A esta hora, con el calor que hace, jugar con un campo totalmente seco, muy poco tiempo de juego, desaparecían los balones, se va cortando el ritmo de partido y no es fácil darle ritmo a un fútbol donde el campo está tan seco, pero bueno, creo que fuimos a buscar hasta el final y quizás ahí en el gol de Iago queda la duda de si fue o no. Ahora vamos a verlo en el vestuario.
¿Y qué dijo Augusto Solari?
Pues el volante argentino hacía bastante autocrítica. Dice Augusto Solari que el equipo tiene que seguir trabajando para afrontar de mejor forma este tipo de partidos.
Hay que ponerse en situación de partido, no son partidos normales, ese tipo de imponderantes siempre tienen su cuota, pero bueno, hay que trabajar también para partidos como estos, en los cuales son mucha lucha, mucha pelea, poco juego, en el cual nos ha costado más, pero creo que hay que seguir trabajando justamente en este tipo de partidos.
El Celta descansa hoy, pero el cuerpo técnico de Chacho Coudet ya ha ideado el plan de trabajo para esta semana, en la que, recuerdo, no vamos a tener fútbol.
Exactamente, será mañana cuando regrese a los entrenamientos el Celta, lo hará de forma continuada hasta este próximo viernes. Además, al no tener compromiso este fin de semana, compromiso liguero, Eduardo Coudet ha decidido darles descanso tanto el sábado como el domingo este próximo fin de semana a sus futbolistas.
Y se planea, Ricardo, una nueva grada de animación en Balaidos.
Sí, porque con el regreso del aforo del 100% a los estadios de la Liga Profesional, el club ya se ha puesto en contacto con las peñas con el fin, pues, como de retomar este sector del campo. La nueva grada de animación estaría ubicada en Río Bajo, pero ahora sería pegada a la esquina con gol y no con marcador. Tendría una capacidad aproximada de unos 1.000 aficionados y, de hecho, las peñas celestes han manifestado en múltiples ocasiones, lo escuchábamos la semana pasada aquí en nuestro programa, la necesidad de retomar esta grada de animación.
Pues veremos en qué queda todo esto, veremos cómo el club muestra su postura de manera oficial y veremos qué nos cuentan durante, damos por hecho que las próximas horas, aprovechando que hay parón por compromisos internacionales y que durante los próximos días se puede aprovechar para vender otro tipo de historias relacionadas con la actualidad del Real Club Celta.
De lunes a viernes el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los 3 resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento toda la razón, Koeman, en lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a que...
Viernes desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Otras cosas que han ido pasando durante este largo fin de semana deportivo, también en el capítulo futbolístico, en Primera de la Federación, Ricardo, Celta B 1, Zamora 0.
El único gol del partido lo anotó Cedric Teguia. De hecho, fue tras un error garrafal en una cesión de un defensa del Zamora a su guardameta. Además, Gaizka Campos fue un muro para los atacantes del Zamora. El choque estuvo marcado por la elevadísima cantidad de tarjetas amarillas. Hasta 7 vieron los futbolistas celestes. Cedric y Alex Martín se perderán el próximo partido por sanción. Después de esa victoria, el centrocampista Alex Carbonell destacaba la gran progresión que ha tenido el Celta B desde la primera derrota en Riazor.
Hombre, sin diferencia después del D, porque estaríamos con 10 puntos ahí cerquita, aunque llevemos un partido más de los puestos de playoff, yo creo que nadie hubiese dicho sí, sí, 100%. Pero bueno, al final, creer en el trabajo, creer en los compañeros, en los entrenadores y hacerles caso, yo creo que nos está llevando a sacar puntos y no tenemos ni que confiarnos, sino que seguir en la misma dinámica.
Y en segunda federación el Pontevedra no carbura, empató a 2, tuvo que remontar frente al Arenteiro ante su público.
Y es que pudieron rescatar un punto tras una nefasta primera mitad en la que el Arenteiro salió con desparpajo y se hizo con el control del partido. En el minuto 29 el Pontevedra ya perdía por 0-2, algo que no gustó para nada a la afición de Pasarón, que de hecho se rebeló contra el juego del Pontevedra. En la segunda parte el equipo mejoró y dos goles de Charles, primero en el 71 y luego en el 73, igualaban el partido. El Pontevedra se volcó al ataque y de hecho Yelko Pino tuvo el gol con un cabezazo que se marchó por encima del larguero. El entrenador del Pontevedra, Ángel Rodríguez, hablaba de la doble cara que mostró su equipo en ese empate por 2-2 contra el Arenteiro.
Pues me quedo con una imagen buena de la segunda parte y una mala de la primera, pero es cierto que otra vez el primer disparo gol, segundo disparo gol, se pone el partido muy puesta arriba, pero bueno, creo que los chicos han hecho un esfuerzo muy grande para poder sacarlo adelante y al final, bueno, hemos tenido nuestras opciones para incluso poder haber ganado, pero es cierto que la primera parte no hemos estado bien, hemos estado muy atenazados y nos ha costado mucho tener el balón.
4 puntos de 15 posibles. Ángel Rodríguez es consciente de que el balance no es para nada positivo para el Pontevedra, sin embargo cree que cuando llegue la primera victoria cambiará la dinámica de resultados para el equipo granate.
Mira la jornada que queda, lo único que hace falta es que empecemos a sumar de 3. Yo creo que el equipo, cuando empieza a sumar de 3, es un equipo peligroso, va a ser un equipo ofensivo, va a ser un equipo atrevido. Lo que hace falta es que, bueno, que haremos un partido para que nos quitemos esa coraza que tenemos ahora mismo, ¿no? que parece que nos cuesta tanto. Al final, las dinámicas cambian siempre. Va a haber partidos en los que recibamos 5 ocasiones, a lo mejor no encajemos ningún gol.
Y ante esta situación complicada, el técnico granate dice que es fundamental que el vestuario no caiga en el pesimismo.
Y a partir de ahí creo que bueno, que tenemos que tener claro que debemos mejorar en muchas cosas, pero hay que ser positivo. No puede entrar para nada el pesimismo en el vestuario, porque el vestuario está fuerte, el vestuario está con ganas, está con rabia, y lo único que hace falta es que de una vez por todas podamos sacar un partido adelante.
Por último, dio su opinión sobre el malestar de la afición granate, que además en algunos momentos pues criticó duramente desde la grada el rendimiento del equipo.
No me dicen nada, simplemente expresan su sentir. Y mientras lo hagan con respeto, es razonable que lo hagan. O sea, yo creo que lo comenté la semana pasada, que siempre que haya respeto, el hecho de que una persona muestre lo que cree en la grada, pues es aceptable.
Lo cierto es que la afición de Pasarón tiene méritos sobrados para estar un poco de uñas con su equipo, porque es verdad que no levanta cabeza. Después de no poder quedar en ese primer grupo, en ese grupo de la Primera Federación la temporada pasada, no vamos a llamarle descenso, pero sí quedando en la Segunda Federación, y este año empezando de forma tan titubeante la categoría, evidentemente la gente está, yo creo que con razón, bastante enfadada. Y en Aloma, Ricardo, llegó la primera victoria del Coruxo, que ganó 0-1 a Larosa.
Se demoró hasta la jornada 5, pero como bien decías, Santi, por fin llegó la primera victoria de la temporada para el Coruxo. No entró mal el Larosa al partido, sin embargo, las ocasiones más claras fueron para el equipo de Gonza Fernández. Tras el paso por vestuarios, los de Gonza Fernández hicieron con el control del partido, algo que aprovechó Mateo para anotar el único gol del encuentro. Con el 0-1, el Coruxo se blindó atrás ante un Larosa que no inquietó en exceso la portería, la meta viguesa. Una vez finalizado ese choque, Jorge Otero decía que lo que le faltó a su equipo fue algo más de posesión.
Yo creo que nos faltó tener un poquillo más el balón, ¿verdad? Teníamos muchas pérdidas ahí en el medio muy claras, sabíamos que en amplitud era donde podía estar el partido, porque él es por dentro acumula mucha gente, pero aún así creo que tuvimos mucha pérdida de balón en ese medio campo con futbolistas que no es normal, ¿no?
Son 3 jornadas consecutivas en las que Larosa no consigue hacer gol. Dice Jorge Otero que el equipo sí que tiene que mejorar en este aspecto, pero tampoco hay que preocuparse en exceso.
máis que esa falta de gol. Creo que o equipo está chegando, está por pois tendo as súas opcións. Bueno, pues, os aspectos que temos que levar, o aspecto do gol é un deles. Os dianteiros, se non fan gol, bueno, pues, se desesperan, bueno, pero hai que ter tranquilidade, estou convencido de que os goles van a chegar.
Por su parte, el entrenador del Coruso, Gonza Fernández, consideraba que la clave para conseguir la primera victoria fue que el equipo supo ser valiente y sobreponerse a la mala dinámica, a la mala situación que atravesaba el Coruso.
Porque no es fácil ser valiente en esta situación. La verdad es que fuimos un equipo valiente, apretando, xogando, intentando xogar moito tempo no campo rival. Cando había pérdida, pues, seguíamos mantendo a liña, e sabíamos que Arosa, cando está cerca da tua área, pues, ten xogadores para poder facerse gol, e unha das premisas era que xogaran o máis longe da nosa área posible, e creo que o conseguimos, e por aí veo a vitória.
Así hablaba Gonza Fernández sobre el autor del único gol del partido, sobre Mateo Míguez.
Creo que ainda non está o seu mellor rival, pero que para nós é importantísimo. É un xogador diferencial dentro da categoría, botámonos moito de menos e agora temos que disfrutar o máximo posible, cuidarlo moito, sabes, o partido pasado xoga media hora, cambia o equipo e hoxe fai o gol na vitoria, un auténtico golazo chegando, sobre todo o sacrificio que fai polo equipo.
Un Mateo Míguez que recuerdo que empezou a temporada lesionado, que se ha recuperado, que se estrenou en la presente temporada como titular en el equipo vigués en el Coruxo y que le ha dado buen rendimiento, que se ha transformado con ese gol en los primeros 3 puntos para los de Gonza Fernández para el Coruxo en la presente temporada.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y la radio estará ahí dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
Esta temporada, Carlos Herrera quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Vamos a hablar ahora de piragüismo, del Mundial de Piragüismo que se celebró estos días en Baskov, en Rumanía. Han caído durante el fin de semana una buena cantidad de medallas para los palistas gallegos. Iván Alonso sumó una plata más, las Tanias, Álvarez y Fernández también consiguieron una medalla de plata, y el oro del fin de semana fue para Tono Campos y para Diego Romero en C2, en una prueba muy, pero que muy dura. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Moitísimos parabéns, o primeiro.
Gracias.
¿Dónde vos collemos? ¿Estáis ainda en Barajas, en Madrid, no aeropuerto, no?
Sí, estamos esperando por o avión, que sale sobre las 8 de la tarde aquí na Tecat.
Pero imagino que xa tería esa posibilidad de falar con casa. ¿Qué vos dixeron antes de chegar?
Nada, xa falamos lá en Rumanía, porque ahora con o tema de roaming, pues a verdad que esas chamadas son igual de tarifa, bueno, pues ya nos dieron enhorabuena, están deseando que lleguemos.
Bueno, reditáchedes o ouro de China, de hai 2 anos.
Sí, pero bueno, este año la verdad que fue un poco más complicado, ¿no? En China, pues, encontrámonos mejor, aquí ya los días anteriores no nos topábamos bien, durante la carrera, pues, fue una carrera muy exigente.
Eso que dices, Diego, de que no vos atopábamos bien, ¿era una cuestión física, una cuestión de adaptación al campo de regatas, un cúmulo de cosas?
No, yo creo que fue un cúmulo de cosas, tanto hotel como alimentación, pues, no eran las más adecuadas, yo creo que eso nos pudo afectar esos días, llegábamos a un punto de forma moi moi bo, e ao final, se non comes ben, non és capaz de manter ese punto de forma, non? E ao final, pois, nótase. A estes niveles, pois, nótase un montón.
E aínda así, Diego, dá sensación, polo menos dende fora, de que non hai quen vos pare.
Bueno, sí, a verdade que eu xa levo 3 anos ganando consecutivamente o C2, o primeiro ano con Óscar, e 2 anos con Tono, é a verdade que ojalá dure moito máis tempo isto, pero algún día terá que acabarse.
De momento xa dá a sensación de que ti e Tono Campos sodes casi casi como un matrimonio, non?
Sí, a verdade que xa levamos montando a primeira vez para pista no ano 2013, ese ano remamos maratón, con apenas 3 semanas que montamos para preparar o maratón, eu xa estaba un pouco pasado de forma, conseguimos ser subcampeón do mundo, Pois hubo un parón aí uns cuantos anos que Tono montou con José mentes eu estaba preparando a pista, E nada, pois hai dous anos para a China decidimos montar xuntos e a partir de entón, pois, o C2 xa estaba acoplado, só necesitábamos pois, un pouco máis de entrenamento xuntos, non?
Diego, vindes, como dicimos, de conseguir, tie tono, a medalla de ouro en C2, unha proba que é durísima, de moitísima exixencia, e sobre todo, atrevo-me a dicir, unha proba sobre todo principalmente de resistencia. En case dúas horas de competición, non sei se dá tempo a que pola cabeza pasen moitísimas cousas, non?
Sí, sí, a verdade é que esta, sobre todo este ano, non? Este ano eu, pois, saímos a primeira volta, quedámonos descolgados na Ciabaga por culpa de que un ruso se atravesase no medio, fomos aí cuartos, conseguimos enganchar na seguinte media volta e volver ao grupo, éramos un grupo de cato, e eu iba desexando que quedáramos tres o antes posible, non? E como iba madurando os rivais e tal, eu, bueno, pois unha vez que quedamos no grupo decía, bueno, polo menos o bronce xa o temos, non? E iome dando calambres, iome subindo muscularmente fatal, iome dando, pois puntos na barriga, non? E pasaba realmente mal, non? E bueno, pois foi madurando a regata, despois conseguimos quedar sós cos polacos, e xa decía, bueno, polo menos a plata, máis seguro que se non pasa nada malo, pois a temo, non? O corpo seguía sin reaccionar, seguía mal, e meu compañero dicíame, bueno, eu vou ben. E dixenlle, pois vale, non lle dixen nada máis, non lle dixen que iba mal, ni moito menos, caleino. E xa, despois da competición, xa me dixo que sabía que eu non iba ao 100%, pero, bueno, ao final conseguimos, a base de experiencia, no último porteo, salir marcándonos a última volta pequena e esa pequena ventaxa foi a que conseguimos gañar.
Pois nunca cabe dúbida, así o di, así o reflexa a medalla de ouro, todo ese esforzo, todo ese traballo durante tanto tempo de Tono Campos e de Diego Romero que vale esa medalla de ouro. Así que, Diego, que moitísimas gracias por atender a chamada de COPE, que boa viaxe o que vos queda ata chegar a casa e, por suposto, noraboa por ese triunfo, por esa medalla de ouro colleitada esta fin de semana.
Moitas gracias a vos tamén por acordarse de nós. Ao final, isto non deixa de ser un deporte minoritario que nos saquen os medios de comunicación, pois a verdade que se agradece un montón.
Minoritario sí, pero deportista como vos o facedes moi grande. Enhorabuá, Diego, gracias.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son 57 las 3, tenemos que repasar también el gran momento de forma que atraviesa Nacho Moyano y sus frigoríficos de Morrazo, porque viene de ganar también el fin de semana en Ogatañal, 26-20 frente a otro equipo de la zona noble de la clasificación como Granollers. Decía Moyano, después de lograr la victoria ante su público, que la primera parte había sido muy buena, aunque en la segunda había llegado un momento de bache para sus jugadores.
Hemos estado muy bien en todas las fases del juego, ellos son un equipo que corre muy bien, se ha demostrado en la segunda parte que cualquier pérdida de balón te la castiga. La primera parte es que no hemos tenido pérdida de balón, no es que no les hayamos dejado correr, es que prácticamente no hemos tenido pérdida de balón. Hemos tenido las mismas en esos tramos de 10 minutos de la segunda parte que en toda la primera, ¿no? Entonces eso habla muy bien de lo que hemos hecho en la primera parte.
Más cosas que dijo Nacho Moyano. Reconoce que están en un buen momento. Es más, dice el entrenador de Balonmán Cangas que cree que considera que a día de hoy, después de tres jornadas sin conocer la derrota, o cambiando un poco las tornas, con dos victorias consecutivas, tres partidos sin perder, dice el entrenador de Balonmán Cangas que están a día de hoy en su mejor momento.
Bueno, yo creo que es la continuidad de lo que venimos haciendo muy bien, jugar muy fluido, con mucha confianza, mucha gente metida en la dinámica del equipo, aportando, sumando. Si un día suma uno, al día siguiente suma otro, como es lógico y normal, cualquiera puede tener un mal día, y evidentemente pues yo creo que ahora mismo pues quizás sí que es nuestro mejor momento.
Pero que nadie se despiste, que nadie se vaya por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho, dice el entrenador de Cangas, que los pies de momento en la tierra.
Ahora mismo lo único que nos puede sacar de esta dinámica es que nosotros nos creamos algo que no somos. Creo que hay que seguir trabajando con la misma humildad, conscientes de que nosotros sin trabajo, sin sacrificio diario y sin esfuerzo no somos nada, y seguir en el barro, que es donde estamos ahora mismo, peleando, luchando y bueno, y sigue disfrutando, ¿no? Que yo creo que ahora mismo sí que podemos hablar de que estamos todos disfrutando de competir y de entrenar y del trabajo diario.
El miércoles tiene partido de nuevo con motivo de la Liga Sobal en Torre la Vega, y además os contamos en la División de Honor Femenina, victoria sufrida del Atlético Guardés, 26-24 frente a Granollers, y en División de Honor Plata, Novas 23, Soria 26, y en el Derby Galego, Teucro 25, Cisne 30. Además, en la Liga Femenina Challenge volvió a perder, segunda jornada, segunda derrota para el Celta Zorca Recalvi en su regreso a Navia, 58 a 64. En tenis en silla de ruedas, Martín de la Puente se convirtió en subcampeón del mundo. No pudo ganar en la final a Países Bajos. Broche de oro para el Rías Baixas en ciclismo. Terminó la temporada este fin de semana. Y doble enfrentamiento de Libercon Sanfib en la Comunidad de Madrid. Ganaron el sábado, pero perdieron ayer frente al Ilunion. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Mañana más a las 3:30. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.